Staccato, Escuela de Música. Una visión personal de la música que nos rodea, con Diego Serrato.
Y llegamos al final de nuestra temporada de Staccato. Diego Serrato, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nada, que todo lo que empieza tiene un final, como dice la canción, y nuestra tercera temporada llega a su fin hoy.
Qué rápido, ¿eh?
Fíjate tú, me parece que empezamos hace nada, ¿verdad? Javier Sánchez,
lo peor es que terminan mis vacaciones, no que termine Staccato. Lo siento mucho, vamos.
Que eso te iba a decir yo, digo, esto quiere decir que ya la próxima semana te tenemos de nuevo con nosotros, si pues ya te echamos de menos por aquí, hombre.
Nah, qué va, si os lo montáis muy bien sin mí, no pasa nada.
La verdad es que no, ¿para qué nos vamos
a... Pero vamos, lo más grave es que yo tampoco os echo de menos a vosotros, ¿por qué vamos a negarlo? O sea...
Claro, yo sé por qué no nos echas de menos, porque directamente te pones la aplicación de la cadena SER y automáticamente seleccionas SER Andalucía Centro en cualquiera de nuestras tres emisoras, bien SER Andalucía Centro o SER Lucena o SER Antequera. Y desde donde estés, que ahora no lo vas a contar, pues nos sintonizas perfectamente. O sea, yo he estado este año de vacaciones en el norte y te está escuchando perfectamente en el horario de verano desde Bilbao, en la terracita tomando un marianito y Sánchez haciendo el horario de verano. Y maravilloso la tecnología, eso es lo que tiene estar conectado, Javier Sánchez. Bueno, ¿dónde te encuentras? ¿Piscina?
No,
¿playa?
No.
¿Campo?
No.
¿En la azotea de una iglesia?
En el balcón de mi casa. Uno de la casa de mi madre, verás tú. Así viendo...
Pero no vas a hacer el balcón, ¿no? Que me dijiste que tenías piscina.
No.
No te malentonas, ¿no?
Está cerrado totalmente, entonces se ve la calle, se ven los árboles, se ve la gente pasar y, bueno, se ve el ambiente de ciudad, pero yo aquí estoy muy a gusto.
¿A 50 grados?
No, aquí no da el sol ahora mismo, entonces está medianamente bien, no te preocupes. Y además está aquí a la vera una limonada con mucho hielo y ya está. Y un poquito de queso.
¿Y unos palitos salados?
Un poquito de queso y unos piquitos.
Qué bien.
Y te miento, no es una limonada, es una cervecita bien fresquita. Oye, lo siento.
Bien. De esas que lleva el limón quizás, ¿no?
No, cerveza.
De toda la vida, ¿no? Vale. Bueno, pues nada, una vez puesto los dientes largos a esta hora de la tarde, Diego Serrato, para que veas cómo son los compañeros.
Malo.
Que te quieren mucho y que de repente te ponen los dientes largos. Vamos a poner el broche hoy y lo vamos a hacer, yo creo que con algo que es bastante interesante, ¿no? Que es el papel de la mujer, y en este caso con el papel de una mujer que sostuvo el romanticismo, ¿no? Uh-huh.
Sí, hoy quería hablaros de... Bueno, siempre me gusta cerrar con alguna... persona, ¿no? Con algún músico, y hoy quería hacerlo con uno de mis favoritos, que es Clara Wieck, que quizás por que aquí está el gran problema, ¿no? Quizás por Clara Wieck no la conoce nadie, pero si decimos Clara Schumann ya la asociamos a alguien, ¿no? Y desde luego, pues nada, lo que vengo no a desmentir, pero sí a darle una vuelta de tuerca a esto, ¿no? Y a decir que bueno, que quizá Clara no fue la mujer de nadie, ¿no? Clara fue Clara, y ahora voy a ver por qué. Y por eso he titulado esto así, ¿no? Clara Wieck, la mujer que sostuvo el romanticismo, ¿no? Ahora veremos por qué.
¿Quién fue Clara Wieck?
Pues Clara fue una de las pianistas más influyentes del siglo XIX, ¿no? Fue una de las docentes más destacadas del siglo XIX también, y de las que se recuerdan en la historia, compositora de enorme talento. Esto que estáis escuchando ya por ahí de fondo es Clara. Y bueno, al fin y al cabo, pues es una figura decisiva para entender precisamente el romanticismo alemán, ¿no? Que de hecho, como digo, se le conoce más por su apellido de casada, ¿no? Por la asociación con Robert Schumann. Sin embargo, la artista, cuando Clara conoció a Robert, la artista era Clara y siempre fue Clara. Y ahora voy a ver por qué, ¿no? Clara nació en Leipzig, estamos hablando en 1819, y era hija de Friedrich Wieck, que era uno de los profesores más prestigiosos de Alemania en ese momento, ¿no? Y como hablamos la semana pasada, pues su hija tenía que ser concertista también, ¿no?
Profesor de piano, era profesor de piano.
El de piano. Uh-huh. Y, de hecho, Clara, con 9 añitos, ya estaba dando conciertos públicos, ¿no? Y antes de cumplir los 15, pues ya estaba de gira por las principales ciudades europeas, ¿no? Que ya la hemos comentado muchas veces, ¿no? París, Viena, Leipzig. Y es que la crítica de la época no solamente destacaba a Clara como con una técnica pianística extraordinaria, sino también por su madurez musical, ¿no? Es en 1830, cuando Clara tenía 11 añitos, que llega a casa de los Wick un joven que estudiaba Derecho, que se había decidido pues abandonar la universidad porque quería ser un gran pianista, ¿no? Que es Robert Schumann. Robert Schumann, creo que también conté alguna vez alguna anécdota de él, que fue el que inventó cierto aparato, o mandó inventar cierto aparato para ejercitar sus dedos. Su obsesión era ser pianista. Con tal mala fortuna que se acabó estropeando la mano y tuvo que dejar de tocar, ¿no? Bueno, ya hablaremos de Schumann. Entonces, el padre de Clara pues fue su profesor, ¿no? Entonces, entre Robert y Clara, pues comenzó una relación primero de admiración artística, ¿no? Del uno al otro. Y con el tiempo una relación sentimental, ¿no? Así que en 1836 Robert y Clara inician esa relación amorosa en secreto y primeramente fundamentalmente por carta, porque Clara tenía todavía 16 añitos. Robert ya tenía 25, Schumann ya tenía 25, pero Clara tenía todavía 16. Y también porque, como digo, Clara estaba constantemente de viaje y de gira por toda Europa, ¿no?, con su padre. Y es que precisamente el gran obstáculo de ese relación, ¿no?, esa relación tan romántica, ¿no?, nunca mejor dicho, fue su padre, fue Friedrich. ¿Por qué? Pues durante mucho tiempo se ha dicho que por motivos económicos, porque Robert, como digo, Schumann, como digo, era un músico pues un poco de poca monta. Uh-huh. No era tampoco el más destacado, por eso decía que Clara era la artista cuando se conocieron, ¿no? Pero gracias a raíz de las cartas que se han conservado, también Friedrich desconfiaba un poco de la estabilidad emocional, no solo profesional, de Robert, ¿no? Y ahora veremos también un poquito sobre esto.
Pero al final se casaron o no, vamos a ver. Diego, vamos al grano, ¿se casaron o no?
Pues mira, se casaron, contrajeron matrimonio en 1840, un día antes de que Clara alcanzara la mayoría de edad. Pero tuvieron que pasar incluso por jueces para que
pudieran casarse.
Tuviese ese permiso exactamente para poder casarse, ¿no?
¡Qué barbaridad!
En fin, la típica historia romántica, ¿no? Nunca mejor dicho, de amor.
¿Y terminó también al hilo romántico o terminó un poco mejor? Porque las historias de amor romántica nunca terminan bien.
De hecho, tiene uno de los finales más románticos, como romanticismo hablando, ¿no?
Esto se está poniendo, está tornando esto a un problema ya del corazón y miedo me da, ¿eh?
Se va a empezar a enturbiar todo esto un poquito.
Bueno, de entrada acabo de leer en el guión que tuvieron 8 hijos.
Y durante pasión hubo, ¿no?, todos esos años.
Que digo yo, que pasión bueno, hubo, ¿no? Porque si no, para tener 8 hijos, tiene narices.
No, y además fue Clara la que sostuvo económicamente a la familia gracias a su concierto.
Eso sí que era muy moderno, ¿eh?, para la época.
Sí, bueno, de hecho a Clara se la considera una de las luchadoras feministas de la historia, ¿no? Ella fue la que sostuvo a su familia. Y sin embargo, os he traído una frase que ya en su momento comentamos alguna, pero quiero volver a hacer hincapié en cómo se trataba a la mujer en ese momento, bueno, y por desgracia un poco también a día de hoy. Javier, ¿te importa?
Las frasecitas estas, venga. Componer me da un gran placer, no hay nada que supere la alegría de la creación, aunque solo sea porque a través de ella se ganan horas de olvido de sí mismo cuando se vive en un mundo sonoro.
Claro que esta es la joven Clara, ¿no?
Claro que todavía tiene ilusión, ¿no?
Exactamente, ¿no? Esta es su vocación, ¿no? La música, la composición. Sin embargo, años un poquito más tarde, vuelve a aparecer una frase que plasma bastante bien la vida de Clara, ¿no?
Hoy comencé.
Bueno. Es que me gusta vuestra voz.
Venga.
Dice, hoy comencé a componer de nuevo, por primera vez en varios años. Para el cumpleaños de Robert quiero escribir variaciones sobre un tema de su Bantam Blatter. Me has puesto ese ahí por si caía. Sin embargo, es muy difícil para mí porque he estado alejado de la composición por demasiado tiempo.
Claro, fijaros que en esta época, ya digo, 8 hijos, bueno, todavía no tenían los 8 hijos, pero bueno, Clara se hacía cargo de sus hijos, y no solamente de sus hijos, es que se hacía cargo incluso de las composiciones de Schumann, de Robert, porque Clara se dedicaba a corregir, en cierta manera, y guiar las composiciones de Schubert, ¿no? Quizás Friedrich, cuando desconfiaba un poco de...
Tenía un poquito de razón.
Sí, hombre. Cuando desconfiaba un poco del arte de Robert, pues mira, parece que no estaba muy desencaminado. Y al final de su vida, Javier Sánchez,
pues dice,
¿qué es lo que dijo Clara?
Alguna vez creí que tenía talento creativo, pero he renunciado a esta idea. Una mujer no debe desear componer. Ninguna ha sido capaz de hacerlo, así que ¿por qué podría esperarlo yo? Por Dios, qué cambio más radical, ¿no? Qué pesimismo.
Fijaros, ¿no?
Total.
Fijaros como a lo largo de... Sí, sí. Fijaros como a lo largo de su vida el patrón va en decadencia, ¿no? Bueno, pues así es como se las trataba, ¿no? Por desgracia, ¿sabéis? Ya hablamos de Nannerl, de la hermana de Mozart, de Fanny Mendelssohn, que muchas veces, muchas obras no se sabe si están firmadas por ella o por su hermano, porque tenían la misma inicial, una Fanny y el otro Félix. En fin. Y parece que Friedrich...
Que digo que la cosa se complica de todas formas en este asunto amoroso entre Clara y su marido, ¿no? Vamos a ver, es que esto es interesante para el oyente. A ver si se creen que claro, la salsa rosa es solo del siglo XXI. Para nada, para nada. Esto sí que es rosa lo que viene ahora. A ver, vamos al lío. Digo, Serrato.
Es que, de nuevo, parece ser que Friedrich al final tenía un poco de buen ojo al hombre, ¿no?
Pues sí, bastante. Es que, como buen padre.
En 1853 llega a casa de los Schumann, a casa de Clara y de Robert, un jovencito compositor de apenas unos 20 añitos que se llamaba, y os sonará, Johannes Brahms. ¿Vale? Llega Brahms, recomendado por un violinista. Y tras escucharlo, pues tanto Clara como Robert se quedan impresionados con el talento de Brahms, ¿no? Robert, que era crítico musical, por cierto, pues publica un artículo en el que presenta a Brahms como el gran renovador de la música alemana, ¿no? Y aquellas palabras pues impulsan definitivamente la carrera de Brahms, ¿no? Sin embargo, mientras Brahms iniciaba ese ascenso, la salud de Robert... O, la salud mental de Robert va en descenso. Por eso digo que quizás Friedrich tenía bastante buen ojo, ¿no? El hombre. Y es que desde mediados de los años 40 del siglo XIX empezó a sufrir una crisis depresiva y pues ese progresivo deterioro mental, ¿no? Hasta que llega un punto en aproximadamente alrededor de 1850, 1852, en el que ya directamente comienza con alucinaciones, que decía escuchar voces de ángeles que se convertían en demonios, decía que escuchaba la nota La 5, ¿no? La agudo, lo escuchaba resonando en su cabeza constantemente, en fin. Tal es así que en febrero del año 54, y convencido de que estaba perdiendo la razón, se arroja al Rin, ¿vale? Se arroja al río.
Pero no
fue
murió.
Rescatado con vida.
No murió, oye.
No murió, fue rescatado con vida, y por petición propia... pide que se le ingrese en el sanatorio de Endenich, donde permanece pues 2 años más hasta su muerte en 1856 con solo 46 añitos.
Y Clara se queda con el corazón destrozado, pero con Brahms a su vera.
Clara se queda con 7 hijos y embarazada del octavo.
Madre
cuando pasa
mía.
Esto. Y bueno, pues claro, pues se ve obligada a mantener la familia más que nunca, ¿no? Con giras, con... Bueno, tanto es así que prácticamente a Robert casi no lo ve en sus 2 años de internamiento. De hecho, le permiten despedirse 2 días antes del fallecimiento de Robert. O sea, es que ni siquiera estuvo con él. Y en estos años, y aquí es donde empieza el salseguito, por lo menos el amoroso, Brand se convierte en uno de los mayores apoyos de Clara, ¿no? Brand confiaba profundamente en el criterio de Clara para antes de publicar sus obras, ¿no? O sea, que ya no solamente... Es que además a la pobre Clara se le multiplica el trabajo. Ya no solamente corregía las de su marido, las obras de su marido, sino además las de Brand, ¿no? Y aquí nace pues esa estrecha relación que ha tenido, como le gusta a Javier Sánchez, numerosas especulaciones.
Sí, pues claro, aquí la cosa está amor platónico, amistad, amor carnal, interrogantes.
Bueno, pues claro, eso es lo que no se sabe, ¿no? A día de hoy lo más común es decir que simplemente eran amigos por, bueno, con unas circunstancias excepcionales que siguieron esa amistad por carta, colaboración artística, pero bueno, quién sabe, porque bueno, durante más de 40 años, ¿eh? Es que quién sabe lo que pudo pasar ahí que no nos hayamos enterado, pero bueno.
Bueno, claro, porque cuando Clara murió, según aquí los datos, claro, hemos contado tantas cosas que puede pensar uno que Clara era una mujer mayor, ¿no? Tenía 36 años, ¿no? Y 8 hijos. Pero, ¿qué decir? Una mujer con una vida por delante todavía muy importante y muy larga, en teoría, ¿no? Y, bueno,
sí,
y lo fue, de hecho, ¿no?
De hecho lo fue. Fue una vida bastante larga, por suerte. Y como digo, su carrera siempre fue en ascenso, ¿no? Reanuda su carrera internacional, lejos de retirarse tras la muerte de Robert, reanuda esta carrera y se convierte de hecho en profesora del Conservatorio de Hoch de Frankfurt, y fue una figura clave en la formación de las nuevas generaciones pianísticas, ¿no? Uh-huh. En esta época, por cierto, se vive lo que se conoce como la Guerra de los Románticos, que fueron precisamente, por eso digo que fue la mujer que sostuvo el romanticismo, ¿no? Fueron precisamente Brahms y Clara, como conservadores de la música romántica, que defendían esa forma, ¿no?, contra los progresistas de la nueva escuela alemana, que eran Liszt y Wagner, sonarán ya de finales del romanticismo, uh-huh, quienes apostaban pues por el poema sinfónico que inventa Liszt, por el drama musical de Wagner, en fin. Esa
dicotomía no romántica.
Esa dicotomía entre lo moderno y lo
clásico,
pasado, ¿no? Que está siempre ahí, ¿no? Como hablábamos la semana pasada.
Fíjate que es curioso lo que estamos comentando, la intensísima vida que tuvo esta mujer, ¿verdad? Tan joven, casándose con esa familia numerosa, perdiendo a su marido, pues también muy joven. Y aún así consiguió hitos importantísimos, ¿no? Dentro de la música. Como por ejemplo fue la primera, ¿no?, que tocó de memoria, ¿no?, toda la...
Sí, fue una de las primeras intérpretes en tocar conciertos de memoria.
O sea, que no utilizaba que algo, partituras en este caso, ¿no?
No usaba partituras, exactamente. Que era algo bastante excepcional para la época, ¿no? Y a día de hoy, de hecho, es prácticamente norma. A día de hoy veis los conciertos para piano y orquesta y los pianistas van sin partitura. Bueno, iba a decir casi todos, ¿no? Yo creo que todos. Uh-huh. No solamente eso, también transformó los programas de los conciertos, ¿no? Lejos de ese virtuosismo puro de principio del romanticismo con Paganini, bueno, el propio Robert y tal, pues se centran en las obras de los grandes compositores, también aquí el nacimiento del nacionalismo, ¿no? Sobre todo en Alemania. Y comienza a orientar este repertorio hacia Beethoven, Bach, Mendelssohn, incluso su propio marido, ¿no?
Bueno, y todo esto acaba, pues, como todas las bonitas historias de amor, ¿no? Muriendo casi, ¿no?, con una carrera ya hecha y
casi, bueno, acompañado, casi, ¿no?, a los este albores caso, del siglo XX ya,
exactamente, sí, sí. Sí, exactamente. Muere precisamente en Frankfurt en 1896. O sea, una vida larga, como decía Javier. Y se cuenta que Brahms pues acudió muy afectado a su funeral, como no podía ser menos. Y fijaros qué cosa más bonita, Brahms fallece al año siguiente.
Esto sí que es romántico.
En 1897,
¿eh?,
fallece Brahms.
Esto es muy romántico, muy de los románticos, mejor dicho.
Sí.
Oye, mola mucho toda esta historia, pero si los oyentes quieren conocer más, ¿no? Pues hay hasta una peli de...
Sí, hay una película que se llama Song of Love en inglés.
La canción del
amor. Se traduce en España como Melodía Inmortal. Uh-huh. Y está protagonizada por Katharine Hepburn. Siempre también lo que decimos de este tipo de películas, ¿no? Cuidado, porque están basadas en hechos reales, pero están dramatizadas con un romanticismo entre Clara y Brahms que no sabemos si realmente
existió. Si fue o no fue.
Exactamente.
O sea, muy versión hollywoodiense para entendernos, vamos.
Sí.
Totalmente.
¿Vale? Siempre hay que verlo como, bueno, no es una biografía rigurosa, ¿no?
Bueno, pues con Brahms, con Clara y con esta historia con final feliz, vamos a poner nosotros el punto y final, nuestra temporada. ¿Eh? A nuestra temporada. Sí, bueno, a fin de
cuenta. Bueno, fue una feliz, vida larga, ¿no? Y estuvieron juntos muchos años.
Una vida larga, y sobre todo, bueno, según lo que yo deduzco de lo que nos has contado, una vida en la que se pudo realizar también como mujer y como profesional de la música.
Sí. Estamos hablando del siglo XIX. Muchísimo, ¿sabes?
Exactamente. Pues como también hay que agradecerle también a Diego Serrato que un año más se haya prestado a esta locura que se llama Staccato Escuela de Música, que nos ha servido pues para conocer detalles y sobre todo ampliar nuestro conocimiento y culturizarnos, ¿por qué no también decirlo?, en esto de la música clásica y otras músicas, o por lo menos para escucharla con una perspectiva un poquito más técnica. Diego, así que te agradezco que te hayas venido por aquí.
Gracias,
amenazamos con repetir, tú ya lo sabes.
Muy bien, estoy encantado.
Javier Sánchez.
Hoy, que ya me queda menos de una semana.
Que no, pero vamos a ver.
Pero voy a aprovecharla lo prometo.
Pero no seas negativo, no tienes lo que te queda. Mírate lo que ya llevas y mírate que empezamos una nueva temporada.
Es que
pronto,
con tanto, vamos a ver, con tanto romanticismo y tanta tragedia me habéis contagiado un poco de esta tragedia de la vida.
Bueno, pues no es ninguna tragedia. Estás de vacaciones, disfruta lo que te queda, que todavía es mucho. Y
a vuestra salud, un sorbito de cerveza.
El próximo lunes. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego, Diego.